Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Excavating for a mine. There lived a miner from North Carolina. And his daughter, Chubby Clementine. Now every morning, yeah, just about dawning, when the sun began to shine. ¿Cuánto mides? ¿Piensas que eres alto o bajo? Los españoles de media medimos 1,74 m. No sé si te acercas a la estatura o si te parece mucho poco, pero ni de lejos somos los más altos del mundo. ¿Sabes quiénes son los más altos del planeta? Según las últimas mediciones, los holandeses. Tienen una estatura promedio, los varones de 1,82 m, que ya está bien, y las mujeres de 1,68 m, de media, Lo publica la revista médica The Lancet. Y curiosamente, no siempre ha sido así. Fíjate que en el siglo XIX los holandeses eran los europeos más bajos. O sea que ahí se ha producido un cambio sobre el que nos queríamos preguntar, porque en apenas 100 años se han cambiado totalmente las tornas. Y fíjate si cambian en muchos lugares del mundo, que en aquel momento, en el siglo XIX, los estadounidenses eran los más altos del mundo. Y medían unos 5 centímetros más que ahora. O sea que en ese caso se han encogido de media, o por lo menos tienen más gente más bajita. Los más bajos del mundo son los guatemaltecos. Vamos a saber por qué acontecen estas cosas, qué influye en la estatura de las personas y qué se puede hacer incluso cuando las personas son muy bajas o muy altas, también por razones de salud. Don Felipe Luna es jefe de la unidad de displasias óseas del Hospital Quirón de Málaga. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿A qué se puede deber que los holandeses fuesen bajos en el siglo XIX y ahora sean los más altos del mundo?
Bueno, en general las causas del aumento del crecimiento se deben pues a muchos factores, ¿no? Como es la nutrición, la genética, factores ambientales. En el caso de Holanda, pues habría que añadir otros parámetros, otros factores, ¿no? Por ejemplo, el tener un sistema de salud líder en el mundo, el tener bajos niveles de desigualdad de ingresos, la alta ingesta de productos lácteos, también los bajos niveles de contaminación y, por supuesto, tener un excelente sistema de bienestar social. Eso creo que es fundamental y es lo que ha hecho que los holandeses sean ahora mismo los número uno en el mundo.
Pero fíjese qué interesante que el reparto adecuado de la riqueza influye en la estatura. ¿Por qué?
Bueno, evidentemente influye, claro, el tener un mejor nivel económico influye en tener mejor nutrición, tener mejor salud, mejor sistema de salud, etcétera, etcétera. Eso evidentemente influye y se ve además en los países subdesarrollados que tienen una estatura mucho menor que la que tienen en general los europeos y en particular los holandeses, ¿no?
¿El clima puede influir en la estatura?
Bueno, el clima puede influir. Yo creo que más que influir, el clima lo que hace es que aumenta la velocidad de crecimiento, ¿no? O sea, de todo es sabido que normalmente en primavera y en verano pues aumenta la velocidad de crecimiento, lo que decían nuestros padres. Hoy se ha producido el estirón del verano, ¿no? Y disminuye en los meses de invierno, pero lo que aumenta es la velocidad de crecimiento, no que aumenta el crecimiento en sí.
Ajá. O sea, no que, por ejemplo, los guatemaltecos tengan esta muy baja estatura por tener un país más cálido.
No. Lo que sí está claro es que hay países de Latinoamérica, como puede ser Guatemala, Perú, Bolivia, que evidentemente la talla media de estas personas se aleja de los parámetros estándares, ¿no? Igual que también países del sudeste asiático, ¿no? Esas son zonas geográficas pero no creo que sea por el clima.
Será por razones genéticas, ¿no?
Genética, más que nada, sí, sí. Si tú ves, pues son familias de talla baja, ¿no? Pero no afecta por eso.
Y el que ahora las personas seamos más altas que antes, por ejemplo, en España, tiene que ver, supongo, sobre todo con la nutrición.
Evidentemente, claro. Ten cuenta que ahora, si comparamos la estatura de los países con el paso del tiempo, todos los países han crecido, ¿no? Es más, en los últimos dos siglos los humanos nos hemos vuelto más altos a una velocidad récord, ¿no? Hoy día la tasa de un adulto promedio es alrededor de un 5% más alta que hace 100 años. O sea que yo creo que sí que influye todo, pero no, normalmente hay factores, como ya hemos dicho, la nutrición, la calidad de vida, el estado hormonal, o sea que esto hacen que el crecimiento sea mucho mejor que antes, ¿no?
Quería preguntarle, doctor, a propósito de su especialidad. Usted es experto en acondroplasia, que es
sí.
la forma más frecuente de lo que vulgarmente llamamos enanismo. ¿Qué factores causan esta enfermedad?
Bueno, pues como tú dices bien, la acondroplasia es una enfermedad de baja frecuencia y, por tanto, una enfermedad rara, ¿no? Es una enfermedad. Las enfermedades raras son las que afectan a menos de uno de cada 2.000 personas de la población general, ¿no? Y hay más de 7.000 enfermedades raras identificadas hasta la fecha. Pues bien, la acondroplasia es una displasia ósea, ¿no? Las displasias son un grupo de heterogéneo de enfermedades que se caracterizan porque está afectada el tejido óseo, ¿no? Entonces, la acondroplasia es una displasia que está ocasionada por un trastorno genético, ¿no? Y es la principal causa de enanismo. Es decir, el 75% de los casos son nuevas mutaciones, es decir, que no sabemos la causa de por qué se produce. Y el 25% restante, sí lo sabemos, son trastornos autosómicos dominantes, es decir, que son heredados de los padres, ¿no? Realmente no sabemos la causa de... Lo que sí sabemos es por qué se produce la mutación. La mutación se produce en un gen específico que codifica un receptor del factor de crecimiento de fibroblastos, que está localizado en el cromosoma 4. Pero en general no sabemos la causa del 75% de ese, no sabemos por qué se produce esa mutación, ¿no?
Me imagino que un chaval o una niña que ha sido diagnosticado con acondroplasia se enfrenta a complicaciones de salud más allá de su tamaño.
Evidentemente hay complicaciones, claro. Normalmente son complicaciones pues casi en todos los aparatos. Puede haber complicaciones neurológicas, puede haber complicaciones respiratorias, complicaciones otorrinolaringólogas, complicaciones ortopédicas, ¿no? Las neurológicas, por ejemplo, pues relativamente frecuente la hidrocefalia, es decir, el aumento de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos del cerebro, que muchas veces requiere de cirugía, ¿no?, de hacer una derivación ventricular. También es muy, a veces también frecuente la estenosis severa del foramen magnum, por donde pasa la médula espinal, ¿no?, que también requiere de cirugía. Luego, complicaciones respiratorias, pues está el síndrome de apnea obstructiva del sueño, es decir, estos niños que roncan, que necesitan el tener estos aparatos de presión positiva continua en la vía respiratoria y que muchas veces se aboca a la cirugía, ¿no?, la cirugía que consiste en lo que se denomina la adenotonsilectomía, que es resecar las amígdalas y el adenoide. Luego, desde el punto de vista de otorrinolaringólogo, pues es muy frecuente, así que es muy frecuente la otitis media serosa recurrente, que se cura, se vuelve a reproducir, etcétera, recurrente. Y en cuanto a las complicaciones ortopédicas, pues lo más típico es lo que se llama el genugar o las piernas en paréntesis. Y luego, a nivel de la columna, pues suele haber lo que son las cifosis, lordosis y el estrechamiento del canal lumbar, sobre todo en los adultos, que requiere, pues, de cirugía, ¿no? Y también dentro de las complicaciones ortopédicas, pues en el futuro se producen muchas artropatías en las articulaciones, es decir, lo que denominamos artrosis, ¿no?, que también requieren en un futuro pues la cirugía para colocarle prótesis a estos pacientes.
Hay, por sorprendente que les parezca a los oyentes, tecnologías para el alargamiento óseo. ¿Cómo está esta cuestión ahora mismo? ¿Se puede convertir a una persona acondroplásica en una persona de estatura normal?
Bueno, tanto con estatura normal no, pero se puede alargar algo. Hoy día, como sabemos, bueno, yo lo digo, no hay cura o tratamiento farmacológico para la acondroplasia, ¿no? El único tratamiento es el alargamiento de estas personas. ¿En qué consiste el alargamiento? Pues el alargamiento es lo que se denominamos osteogénesis por distracción y consiste en realizar un corte en el hueso, una osteotomía controlada que se fija con dispositivos internos o externos y esto va a seguir de una separación, de una distracción de los dos extremos, ¿no? Entonces podemos alargar las extremidades inferiores, los fémures y la tibia, y las extremidades superiores, los húmeros.
¿Y cuánto se puede alargar a las personas?
Pues normalmente se pueden alargar unos 30 centímetros en las extremidades inferiores y 10 centímetros en los húmeros.
Pero eso es una barbaridad de estatura.
Sí, hombre, evidentemente no se puede hacer de golpe, es que hay que hacerlo. Nosotros tenemos, el protocolo actual se hace en tres fases, ¿no? La primera fase es alargamos o elongamos simultáneamente los fémures y la tibia, con lo cual conseguimos unos 15 centímetros aproximadamente. En un segundo tiempo alargamos los húmeros, unos 10 centímetros, y en un tercer tiempo alargamos de nuevo los fémures y la tibia otros 15 centímetros. Total, la talla, evidentemente, unos 30 centímetros y 10 centímetros en las extremidades superiores. Ten en cuenta que los acondroplásicos en adultos no suelen pasar de unos 30 a unos 35, ¿eh? En los hombres, las mujeres menos. Por lo tanto, nosotros lo que intentamos siempre es llegar a una estatura que pueda ser útil para él, es decir, como mínimo llegar al 1,50.
Claro, claro. Fíjese, con unos 60 ya están en unos estándares bastante normalizados. Dígame.
No. Que digo que lo que necesitamos que, por ejemplo, que pueda llegar a un enchufe, que cuando vaya a pedir una Coca-Cola en la barra de un bar lo vean, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de limitaciones que tienen estos pacientes debido a su talla, ¿no? Y claro, también luego en los miembros húmero, por supuesto, ¿no? Porque son enfermos que no pueden realizarse la higiene rectal porque no llegan con el húmero normal para hacerlo, ¿no? Entonces, uh-huh, por eso es fundamental el alargar los húmeros a estas personas.
Claro, y luego también por razones sociales, porque facilita una mucho mejor integración psicológica. La gente no sabe, doctor, que también a los altos descompensados se les puede, vamos a decir, reducir. Se lo digo porque yo tengo una hija extraordinariamente alta que fue a la unidad de alargamiento del hueso de La Paz cuando era cría. Luego determinaron que no, que es perfectamente normal porque es que los padres somos muy altos. Pero realmente cabe la posibilidad de intervenir a gente excesivamente alta. ¿Cuándo es una persona excesivamente alta?
Bueno, depende. Es que hay personas excesivamente altas por una que son patologías, o sea, que son patológicas, sí, ¿no? Como puede ser el síndrome de Marfan, como puede ser otras patologías. Pero vamos, una persona excesivamente alta no está descrito el acortar extremidades, ¿eh? No está descrito. Lo que sí está descrito es cuando hay una dismetría entre una extremidad y otra, sí, alargar la que es más corta, pero realmente acortar no, porque no, vamos, no se hace,
no
eso
es preciso.
Normalmente. Pero eso. No. Además, no podemos limitar cuando una persona alta, porque una persona alta a lo mejor se maneja fenomenal con 2 metros, 2 metros y pico, y puede hacer baloncesto, puede hacer voleibol, puede hacer una serie de actividades que le vienen fenomenal. No está contemplado hoy día el acortar las extremidades.
Pero sí compensarlas, o sea, recortar una si hay una más larga que otra.
Si hay una más larga que otra, lo que se hace es alargar la más corta. Eso se hace con mucha frecuencia, porque normalmente suele haber mucha asimetría en las extremidades inferiores. Entonces, claro, cuando la asimetría es importante, por encima de 3 centímetros, pues no se pueden usar unas alzas, ¿no?, que van dentro del zapato para que tú compenses esa asimetría. Entonces, en esos casos hay que hacerlo una elongación o un alargamiento de la extremidad más corta, sea a nivel del fémur o a nivel de la tibia, dependiendo cuál es el segmento que esté más acortado respecto al otro, ¿no?
Interesantísimo, la verdad, un sector del que hablamos pronto, poco, el de modificaciones óseas. El doctor Felipe Luna es jefe de la unidad de displasias óseas del Hospital Quirón de Málaga. Muchísimas gracias.
Pues gracias a ti, Cristina. Encantado.
Un saludo,
de
buenos días.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y llega el momento de preguntarse qué fue noticia la semana que viene. Elsa González, buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, primero, enhorabuena por esos datos de audiencia, porque la verdad es que te sales. Me alegro mucho.
Bueno, no me salgo yo, nos salimos todos trabajando juntos, ¿eh? También tú, Elsa González, tirando del carro, que nos tienes que contar qué aniversario se cumple esta semana.
Pues mira, el próximo 15 de julio, el próximo día 15 de julio, pero de 1885, moría en Padrón Rosalía de Castro. Tenía 48 años, es autora de la primera gran obra de literatura gallega contemporánea y precursora además de la poesía española moderna. Así que tenemos a una gran protagonista para hoy, Cristina.
Bueno, estupendo. Mira, porque es día también de mujeres, sabes que tenemos un gobierno con mayoría de ellas amplia y de las mujeres se habla mucho. Me imagino que la época de Rosalía de Castro era muy distinta a la actual.
Pues la verdad es que muy distinta. Mira, bautizada como María Rosalía Rita, es hija natural del sacerdote José Martínez Biojo y de María Teresa de la Cruz de Castro. Bueno, pasa la niñez en un entorno rural, absorbe la lengua, las costumbres gallegas y esto va a influir enormemente en su obra. En Santiago de Compostela, que llega ahí en la adolescencia ya con su madre, Rosalía es habitual de las actividades culturales del liceo de la juventud. Se empapa en cultura. Con 19 años se traslada a Madrid con la familia de su madre y vive en la calle de la Ballesta, detrás de la Gran Vía. Un año después, Rosalía publica un folleto de poesía en lengua castellana que titula La Flor, y Manuel Murguía, con quien después contraerá matrimonio, elogia la obra en el periódico La Iberia. Él siempre va a animarla en su trabajo literario en una época, como decías, Cristina, en una época poco proclive para la consideración intelectual femenina.
Sí, sí, tuvo suerte en ese sentido con su marido.
La verdad, Rosalía y Manuel se casan en octubre de 1858 en la iglesia de San Ildefonso, también en el centro de Madrid, en el meollo. Tienen 7 hijos, de los que sobreviven 5. Uno de ellos fallece por un accidente con año y medio, un accidente que, bueno, se culpan siempre los padres. Eso también le influirá en su carácter. Rosalía y Manuel cambian mucho de domicilio en múltiples ocasiones porque la actividad laboral del marido lo va requiriendo, siempre dedicado también un poco a la literatura, y también debido a la delicada salud de Rosalía, que requiere además muchos gastos. Aunque su obra le genera también beneficios, por ejemplo, recibe 1.500 reales por El Caballero de las Botas Azules, que era algo bastante anormal pagar esa cantidad por un libro. Su hija Gala afirma en una entrevista que su madre era una mujer alegre a pesar de lo que ha trascendido, que tocaba la guitarra, que representaba funciones teatrales, pero que su debilidad física y esos sucesos familiares le provocaron cierta tristeza. Rosalía le dedica un libro a su médico, a Maximino Teijeiro, y fíjate, dice el texto, de su eterna enferma. Bueno, da idea un poco de su vida.
Madre mía, su marido, ¿pero era depresiva o solamente...?
No,
enferma físicamente.
No lo era. Su hija asegura que en ningún caso, fueron circunstancias externas y la debilidad física. Su marido es nombrado director del archivo de Simancas. En Valladolid, Rosalía escribe gran parte de sus composiciones recogidas en Follas Novas. La obra rezuma sentimiento de soledad, de saudade, esa melancolía que ofrece una visión desolada del mundo y de la vida. Estaba fuera de Galicia y eso en circunstancias especiales. Cantares Gallegos se considera el máximo exponente literario del resurgimiento gallego. El texto es alabado rápidamente en Portugal, admirado en toda España y después ha sido traducido a numerosos idiomas. En Madrid, Rosalía conoce a Gustavo Adolfo Bécquer. Este sí que es el gran exponente del romanticismo. Ambos retroalimentan y vivían los dos al principio de la calle Claudio Coello. Un año antes de su muerte, Rosalía publica el poemario En las orillas del Sar. Está escrito en castellano, donde muestra también ya ese tono trágico de final de su vida. Muchos expertos consideran esta obra como la principal creación poética del siglo XIX. Es considerada también una precursora del feminismo a través de obras denuncia el injusto papel de la mujer. Fíjate, Rosalía de Castro es conocida en los círculos literarios de la época, pero la valoración, incluso la mitificación de la escritora, se produce después de su muerte, especialmente en la América hispanohablante. Su hija Gala recordará como Leopoldo Alas, Palacio Valdés, Armando Palacio Valdés, la ignoran. Años después de su fallecimiento, Azorín, Juan Ramón Jiménez, Unamuno, ya el 98, la considera precursora del modernismo de Rubén Darío. Antonio Machado, aún así, apenas repara en ella, y Valle Inclán solo para criticarla, y eso que era muy amigo de su marido. Rosalía de Castro otorga prestigio al gallego, afianza y dignifica la comunidad gallega y sus tradiciones. En 1885 es año jubilar y antes de morir Rosalía exclama: vámonos a Santiago a galar el jubileo. Bueno, su deseo se hace realidad unos años después, cuando inmigrantes de Cuba, esto es curioso, pagarán el mausoleo en el convento de Santo Domingo de Bonaval, que inaugura el panteón de los gallegos ilustres. En el aniversario de su muerte colocan sobre su tumba rosas y pensamientos. Era su flor preferida, el pensamiento. Si les hace prometer a sus hijos que su obra manuscrita no publicada deben quemarla. Y Gala dice: hicimos una hoguera y fuego y devoró sus últimas creaciones. Así que murieron poesías inéditas. Y también la hija, que muere ya en el año 40 y tantos, en el año 47, dice: aún conservo encendida la lamparilla que mi madre tenía ante la imagen de la Virgen y encendía todos los días. Dice: conmigo se extinguirá su luz y también nuestra familia. Y es que todos los hijos murieron sin descendencia. Fíjate. Bueno, hay tres, pero fíjate si queda vestigio. 300 calles en España llevan su nombre y solo dos mujeres, Rosalía de Castro e Isabel la Católica, han figurado en figura su rostro en un billete en España. En el caso de Rosalía, el de 500 pesetas, que fue además la última edición de los billetes de 500 pesetas. Así que, Cristina, no tuvieron descendencia, su sangre, digamos, que no continúa, pero desde luego su mito y
su aportación a España y su memoria, claro, por parte de los españoles cariñosa, pues está ahí. O sea, que celebramos
pero
este aniversario
socialmente, no solo literalmente, literariamente, sino socialmente también. Sí,
es una figura además que suscita enorme simpatía. Rosalía de Castro, la escritora gallega más universal. Elsa González, maestra de periodistas, muchísimas gracias.
Un abrazo para todos. Yo ya estoy en los picos de Europa, en Cistierna, fíjate,
oh,
Cristina.
¡Oh, qué bueno! ¿Eh? ¡Qué afortunada eres!
Sin pasar nada de calor.
Pues mira, entonces no te tengo que preguntar sobre el tema de esta semana, que es remedios contra el calor, ¿eh? Que hablaremos después con Sole Mayol, porque aquí tela marinera.
Qué bien, saluda Sole
Mayol. Un abrazo, adiós, adiós.
Un abrazo.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-554000.
Termina un curso muy especial y gracias a ti lo hemos superado con las mejores notas. Según el EGM, la linterna sigue imparable. Ángel Expósito sigue creciendo de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Muchas gracias. No hay mucho más que decir ante datos tan alucinantes como los que hemos conocido del EGM.
Y a la linterna se suma La Tarde, el único programa de su franja horaria que gana audiencia con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lleva una década allí en América, en los Estados Unidos, pasó 3 años en Nuevo México.
Momentos ahora de tensión, tengo a 3 metros a grupos de Policía Nacional.
Y fin de semana aquí con Cristina López Schlichting consigue su récord absoluto de audiencia en las mañanas de los sábados y los domingos.
Por todo ello te decimos gracias. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros te importaría llevar a un pasajero que se pase todo el viaje explicándote que la Tierra es plana?
A mí no me engañan, la Tierra es plana.
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila.
Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hoy es el día de un grande de Europa. Cuando decayó la historia europea tras el Imperio Romano y realmente el desconcierto era muy grande, San Benito de Nursia inició una forma de convivencia feliz entre las personas en los monasterios europeos que después acabaría suscitando la Edad Media, recogiendo las grandes tradiciones literarias de la Antigüedad Clásica y generando el espacio de convivencia que hoy conocemos como Unión Europea. Vamos a escuchar 40 segundos de cultura por el Padre Sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, 15º domingo del tiempo ordinario, celebramos a San Benito. Nacido en Nursia el año 480, pasa su infancia en Roma. Allí fragua una experiencia para vivir en la más absoluta pobreza. Con el tiempo se le une en un grupo de compañeros cuyo objetivo será participar en ese espíritu de entrega total a Dios. Así funda diversos conventos en Monte Subiaco. Posteriormente fundaría Monte Cassino, donde pasó el resto de sus días. De su legado queda la regla monástica que escribió para la perfección espiritual, que se consolida en el ora et labora, reza y trabaja. Y la segunda parte supone la profundización en el trabajo para ganarse el sustento diario sin olvidar el estudio para conocer los misterios de la salvación. San Benito muere en el año 543 y es patrono de Europa y el padre de los monasterios en Occidente.
Hace calor en la cafetera.
Bueno, cómo nos gusta hablar del tiempo, cómo nos gusta. Y lo cierto es que este fin de semana, más que nunca, tenemos excusa con la ola de calor. Sobre remedios de calor y contra el calor, hemos preguntado a nuestros oyentes y Ana Huertas y Laura Solán nos lo cuentan.
Y también Rubén Santiago, que está por aquí también. Chris.
Hola, hola, ¿qué tal?
Hola.
Madre mía, Cris, nos llegan cada mensaje que dices tú. Madre mía, pero ¿y
vosotros
esto,
parecéis
verdad?
Mucho, porque yo no.
Yo tampoco.
Por ejemplo, prefiero el calor que el frío, o por lo menos que la lluvia.
Yo es que soy un poco friolera, la verdad. Entonces no paso excesivo calor.
A mí me da igual que estemos a 40 grados, que duermo tapado hasta arriba.
Uy, hasta arriba, uy. Eso ya es mérito.
Sí. Eso ya
es
demasiado.
Edredón, bueno, nórdico no, pero una colchita que me tape con la sábana, sí.
Ay, madre.
¿Y Laura Solán qué tal lo lleva?
Pues... madre mía, Laura Solán viene corriendo para el estudio ahora mismo.
Ah,
ahora nos lo cuenta.
Que está bajando en este momento a ver qué nos cuenta.
Mientras, te voy a contar yo lo que hago. Esto sí que es un placer, Cris. Cada vez que llego de la calle, de esto que vienes, que dices, madre mía, no puedo con mi vida, me encanta tirarme en el sofá de piel blanquito, así para notar todo el fresquito con el aire acondicionado. Eso sí que es un placer. Me parece
porque
un placer
tienes
increíble.
El aire acondicionado, porque si no te puedes pegar en el Sky, que te quedas como ventosa.
Sí. Y tú, Laura, Laura, ¿tú qué haces para combatir el calor en estos días de máximas temperaturas?
Pues intento no salir de casa, fíjate. Podría decirte ir a la piscina, tomar un helado, pero no, intento no salir de casa porque...
Son grandes días de radio, ¿eh? Cuando hace el calorazo este veraniego es como cuando llueve. Realmente tenemos la oportunidad de acompañar a muchísima gente.
Pues es verdad.
No sé si está por ahí nuestra Sole Mayol. Buenos días.
Aquí estoy, buenos días, ¿qué tal? Oye, enhorabuena a todos y a todas, ¿eh? Que tenemos aquí una audiencia estupenda que parece que va subiendo.
Claro, y además sí. Sobre todo porque empujas tú.
Como el calor.
Sole, por cierto, tú y Elena, que estabais el otro día con nosotros, el dúo Virtudes, en el espacio de los amigos del programa, habéis trabajado en Hola Rafaela. Y,
pues sí,
y me interesaba mucho que nos contases anécdotas.
Pues es una maravilla, bueno, fue una maravilla trabajar con ella. Rafaela era maravillosa. Antes ha dicho Marcote que era muy estricta, pero nunca la vi estricta, la verdad. Si alguien no funcionaba, seguramente discretamente le darían de lado. Pero en principio yo nunca lo vi, nunca.
Bueno, o sea, porque vosotros también sois serias.
A la gente pues que estaba trabajando allí barriendo el sitio maravillosamente con todos los jefes, con los de en medio, con los de al lado, con todo el mundo. O sea, es que no se puede decir nada malo de ella, de verdad. A mí me ha dado muchísima pena. A nosotras nos tenía muchísimo cariño, a nosotras a ella también, porque desde el primer momento apostó por nosotras porque le hacíamos muchísima gracia. Y nosotros a ella también, nos reíamos mucho, no podíamos parar, hacíamos sketches con ella y es que se partía porque le encantaba que le hicieras a lo mejor pues bromas. Una de las que han salido estos días en televisión es una que le hicimos y nos pusimos una calota de calvas debajo de las pelucas y nos pusimos a cantar su canción, la de explota, explota, me explota. Hicimos así con la cabeza, se nos caía la peluca para atrás y
acababais calvas.
Calvas totalmente. Bueno, y es que, bueno, le encantaba ese tipo de cosas, las hacía su pareja, que era Sergio Escapino, y bueno, siempre había alguien a quien se le hacía alguna broma, que de pronto le ponían algo de calor, mira tú que hablamos hoy de calor, debajo de pues uno de los cojines, y estaban haciéndole la entrevista y se estaba chicharrando, las caras que ponían, hacía cosas a todo el mundo y no le importaba que se las hicieran a ella. Era un encanto, una pena.
Y luego yo creo
verdad.
que era una soberbia profesional. O sea, vosotros que habéis trabajado con tanta gente del teatro, del cine, realmente creo que podéis valorar esto, ¿no, Sole?
Sí, porque se hablaba con todo el mundo, ya te digo. Y es que a todo el mundo le valoraba, fuera quien fuera. Y era igual con todo Dios. O sea, es una cosa increíble. O sea, era muy especial, muy simpática. No sabías nunca la edad que tenía, era como una eterna adolescente.
Sí.
Porque era más mayor que nosotras, pero parecía más joven, bailaba fenomenal. Decía, ay, que tengo los brazos no sé cómo, tal. Y bueno, se ponía como unas mangas, siempre se ponía como unas mangas porque le gustaba más que no se le movieran mucho los brazos. O sea, ella se aceptaba por un lado, pero por otro lado se cuidaba muchísimo también. Sabía mucho
y parecía, yo creo que también por su talante y por su carácter, es cierto que siempre pareció joven. Es de estas mujeres que, bueno,
totalmente.
Como pasó con Paloma Gómez Borrero, que era muy amiga suya, que
exacto.
Cuando murió y tuvimos que decir que tenía 83 años, la gente no se lo creía.
Yo no sé ni la edad que tenía, ya creo que tenía 70 y tantos años.
78 cuando ha muerto. Sí.
Pero vamos, estaba fenomenal y siempre que ha venido por aquí... Y bueno, también ayudaba muchísimo a la gente, a los niños, no tuvo hijos, pero sin embargo le encantaba, pues se tenía apadrinado a medio mundo, yo qué sé, y siempre te liaba para que los demás también lo hiciéramos, por supuesto lo hacíamos. O sea, no sé, es que no puedo decir nada malo, ha sido una tristeza enorme y bueno, creo que ha vivido como ha querido, una persona que ha sido muy feliz, yo creo, como era ella misma y la verdad. Es una tristeza, pero que ahí se ha quedado su legado para siempre.
Es verdad, porque además es que canción que ponemos, canción que se felicitan los oyentes de escuchar porque entra en una alegría extraordinaria.
Y además es que mucha gente se piensa que el feminismo es enfado y el feminismo es esto también, ¿no? Es el feminismo de estar alegre, es, yo qué sé, reivindicar la alegría, el ser mujer... Yo qué sé, no estar en contra del hombre ni mucho menos, sino estar a favor de que todos seamos iguales. Y ella era así.
Ella era así.
Y quería que cambiar las cosas, pero de la mano de los hombres también. O sea que, bueno, no sé, ha sido una pérdida muy, 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 muy triste para los que la conocimos.
Aprovecho también aquí, porque no lo hemos mencionado en el programa, quizá porque se ha subrayado suficientemente y porque los oyentes lo conocían mucho, para mandar un abrazo a la familia de Tico Medina, porque Tico
claro.
Ha sido un maestro de periodistas. A mí siempre me ha resultado cercanísimo. Era de esas personas grandes que valora a los pequeños. Cuando empezábamos en la carrera, carrera y a lo largo del recorrido, siendo muy menores con respecto a él, él siempre te valoraba, siempre te daba ánimos y realmente escribía como los ángeles. Ha sido el periodista por excelencia, el curioso, el penetrador de todos los aspectos de la realidad. Ahí queda su extraordinaria biografía sobre Manolete y ha sido también una pena que nos dejase esta semana, pero realmente son vidas que te alegra compartir porque te han mejorado, porque han ampliado nuestro horizonte y porque en el breve recorrido que tenemos los seres humanos sobre la Tierra, pues la han mejorado, que no todo el mundo puede decir lo mismo, ¿no?
Por supuesto, es verdad.
Bueno, pues ¿qué dicen los oyentes del calor, Rana Huertas?
Venga, vamos a por el primer remedio, a ver si vosotros lo habéis escuchado alguna vez, porque yo no tenía ni idea, ¿vale?
Yo utilizo un remedio casero de la huerta de Murcia, poner por toda la casa calderos con agua, porque el agua absorbe el calor y el polvo. Y se nota muchísimo la casa fresquita y ya por la noche, pues si tengo que poner el aire acondicionado, lo pongo. Y si te vas de vacaciones, dejas toda la casa recogida con esos calderos de agua y cuando vuelves está fenomenal la casa, se nota muchísimo.
Pero ¿habéis visto? Yo creo que lo voy a probar, ¿eh?
Yo esto no lo había escuchado en la vida.
Eso es para probarlo.
Sí, está bueno, está probado sobre todo por los árabes, que siempre en sus casas tenían fuentes y muchas plantas, porque yo creo que las plantas, el agua, el aire y todo eso, pues hacía que el ambiente sea más fresco.
Sí. Lo que pero pasa de calderos, ¿eh? Lo que es la experiencia de haberlas pasado canutas con el calor.
También os contaba esta oyente que dice, si no tenéis calderos en casa, también podéis coger una botella de plástico, la cortáis y lo ponéis también. Digo, pues mira, voy a hacer eso cuando me vaya yo de vacaciones, lo voy a hacer.
Pero fíjate, lo que es la
experiencia. Yo una vez en una terraza tenía tanto calor que pedí un granizado de limón y un vaso de agua. El granizado de limón me lo tragué y el vaso del agua me lo eché.
¿Te lo echaste por encima?
Directamente.
Pero esperad, porque este otro oyente... Tenemos otro oyente que también apuesta por el agua, pero a lo bruto.
Agua y agua, pero no para beber, para echármela por el cuerpo. Y a falta de oficina, buena es la manguera.
Igual que tú, Sole, igual.
Igualito.
¿Y cuántos españoles se duchan 2-3 veces en verano? Somos un pueblo limpísimo, entre otras cosas por esas razones, ¿no? Hay oyentes que en otras ocasiones nos contaban que llegaban a meterse en la bañera con cubitos de hielo repartidos por todo el agua, de los calores que han pasado. Y yo sí recuerdo a mi padre duchándose desesperado un verano y tirándose sobre las losetas de la terraza.
Oye, Cris.
Oye, ¿y no os acordáis? Los más jovencitos no creo, pero cuando no había aire acondicionado en ningún sitio, más que en los cines, te pasabas la tarde entera, te ibas al cine
a ver la peli.
Vamos, doble, menos mal que a mí me ha gustado siempre el cine, porque era doble sesión y me hubiera tragado una triple.
Hombre, claro, y los grandes almacenes.
Es una muy buena
los pocos sitios donde estabas divinamente.
Bueno, ayer estuve yo en un centro comercial y eso estaba, y yo lo pensé, dije, esto es por el calor que hace fuera, seguro, estaba hasta arriba. Claro.
Es que apetece estar más dentro que fuera.
Y te compras algo, mujer, y si luego al día siguiente sigue haciendo el mismo calor, vas y lo cambias.
O te compras otra cosa sin cambiarlo, yo soy de esas, ¿eh? Cris, me ha hecho mucha gracia lo que has dicho de tu padre, porque este oyente también tiene, nos da un consejo así parecido.
Para el calor, todas las persianas cerradas. Hombre, se puede llegar al extremo de dormir por la noche si el suelo es de terrazo, por ejemplo, humedecer el suelo y dormir sobre el suelo.
No sé
esto
yo cómo
me lo
ha
contado
cómo,
a mí mi cuñado cordobés.
¿En serio?
Sí. De coger en los años 80 y 90 y en la habitación con literas tirarse al suelo por la noche del calor que hacía, porque aquello no había quien lo aguantase.
Madre y los sótanos eran muy apreciados. Porque
bueno, en mi casa el garaje es lo más fresco, ¿eh?
Claro.
Pues sí.
Claro. O las cuevas.
Ahora sí llevan mucho los áticos, pero antes no se llevaban nada porque hacía un calor que te morías. Ahora
claro.
Hay aire.
Y aún así, sí. A mí me hace mucha gracia gente que conozco que vive eso, en áticos, y dicen, se está genial, es buenísimo. Es verdad que en verano paso bastante calor y en invierno bastante frío, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es como, madre mía, yo me quedo en mi piso, ¿eh?
Claro, el ático es lo que tiene. En los tiempos intermedios la terraza es deliciosa, pero luego a ver cómo paras en los pisos altos.
Madre mía.
Pero fíjate, es que estábamos hablando yo antes de los árabes, que sabían muchísimo de calor, y ellos, por ejemplo, si vas en pleno verano, pues a un sitio en los que yo qué sé, en Marruecos o Turquía y tal, te dan un té súper caliente y no se quitan la ropa, al revés, se tapan, hacen cosas muy diferentes. A lo mejor
muy
no lo
diferentes. Siempre
bien.
Han tomado el té caliente con mucho azúcar porque compensa la temperatura del cuerpo y llevan manga larga, también en la India, si es posible, claro, en la ropa beige blanca, porque reflecta el sol y impide
efectivamente
incida sobre la piel.
Qué fuerte. Yo, mira, eso no lo sabía, qué curioso.
Pero ir cubierto con capas y capas de ropa tiene que ser muy agobiante.
Es que no es con capas. Tú prueba a vestirte de lino o de algodón, de manga larga, y cuando hace realmente mucho calor es más eficaz que llevar una manga de tirantes.
Qué curioso, qué curioso. Por cierto, me ha hecho mucha gracia otro oyente que nos escribe y nos dice tal cual, ¿eh? Así combatimos el calor en el centro de Sevilla. Y me adjunta una foto. Es que no lo podéis imaginar la cantidad de gente en la calle al sol que había con paraguas. Con paraguas. Claro.
Últimamente lo veo yo. Últimamente veo a la gente con paraguas.
Yo no lo había visto y me ha parecido, digo, de verdad, es que me voy a comprar yo un paraguas buenísimo ahora de estos de flores para el verano y lo voy a llevar siempre en el bolso, de verdad.
Eso se hace mucho en China, ¿no? Y en Japón.
Sí, sí. Y luego lo puedes dar otro
yo
uso.
Yo he visto en España gente con paraguas, sí. Han aprendido a protegerse del sol porque también el exceso de sol pues provoca melanoma y enfermedades de la piel y la gente se cubre.
Hay que tener mucho cuidado. Por cierto, ahora sí, es que os tenía que dar el remedio infalible si no queréis pasar este verano. Nos tenemos que mudar al norte.
Hola, pues hola. Yo soy una privilegiada, porque estoy en La Coruña a 21 grados y estoy divina. Oh. Bueno, me voy para la playa, chao, chao.
¿Qué os parece?
No, dímelo a mí que mis padres se han ido al País Vasco a pasar 10 días y ahí se han llegado rebecas, abrigos, tal, y nosotros aquí pasando un calor en Madrid.
Claro.
Pues yo que subí a los 40 grados casi.
Sí, sí, no, yo que tú me iba para allá un par de días, ¿no, Rubén?
Bueno, pues me apetecía, pero...
Nos vamos todo el
yo
equipo,
este verano ¿sí? Me voy a dar también un garbeo por Asturias y me quedaría allí porque realmente
merece la
pena.
Bueno, yo estoy en la Comunidad Valenciana, he venido a pasar unos días y la verdad es que se está de lujo, hace un airecito que viene del mar. No es lo mismo que en el centro, que le vamos a hacer.
Bueno, de hecho es que además el aire sahariano se está despertando hasta el este y todavía hoy respeta toda esa zona. Mañana Murcia da 44 grados.
Madre mía.
Ay, madre, pobre.
Superando los 40.
Ah, pues mira, claro. Victoria, nuestra compañera, que es de Murcia, que se va un par de días allí, dice, madre mía, que me voy donde todo el calor. O sea, ahora...
Pero es breve, y se va ya al centro.
Solo calor hasta el martes. Vamos a ver si Pepe Oneto, no sé si anda por ahí, tiene experiencia en combatir el calor. Pepe Oneto, que hay alivio.
Hola, Cris, que hay alivio, Sole.
Hola, claro. Pepe, un besazo.
Hombre, en Cádiz alguna vez también aprieta, ¿no?
Sí, cuando hace calor. Lo que pasa es que como aquí estamos rodeados de agua por todas partes, la sensación térmica es diferente, ¿no?
Sí. Ya hace vientecito, ¿no?
Claro.
También.
No, es que ya levante, que se levanta ahí, levante, cuidado. Ana,
¿qué has dicho? Perdona.
Que ya se ha cortado el levante, ahora tenemos poniente.
Vaya.
Un tiempo muy bonito. Yo estaba en la playa esta mañana, salí a las 8 de la mañana con mi bicicleta, la dejé atracada en mi vado permanente allí en el Chiringuito de Antonio y he ido hasta el Castillo de Santipetri, andando 2 horitas, ¿comprende? Y ahora he venido.
Claro,
he venido para acá a hacer la sección y cuando termine tiro otro de para allá con mi gente.
Tú fíjate qué tiempo.
Esto claro, es peor que los chistes, ¿eh? Esto de la envidia es peor que los chistes.
Lo digas. Oye, Pepe, ¿y alguna sopa fría que nos puedas recomendar en la sección de gastronomía para combatir el calor?
Bueno, hay muchísimas, hay cientos, por no decir miles, de sopa y combinaciones, tanto como nuestra imaginación nos diste, ¿no? En este caso concreto voy a recomendar una que yo lo hago mucho y da muy buen resultado, como es una sopa de manzana con aguacate y pepino.
¡Qué rico!
¡Madre mía!
Suena bien, espectacular, ¿eh? Espectacular. Y es muy sencillito de hacer. Simplemente vamos a coger el aguacate, evidentemente, vamos a mondarlo, pelarlo. Una cosa es mondar y otra cosa es pelar. Quiero diferenciar porque la cosa está calentita.
¿Ah, sí? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que estamos con el chiste de la una.
Perdónenme
los oyentes.
Ya no, que me mondo.
María.
¡Que me mondo!
Me dice la señora. María, ¿quiere que te pele la manzana? Es decir, después me la monda.
Dios mío, ¿eh? Qué pena. Bueno, estamos bueno, manzana, estamos, aguacate y pepino. Es.
Mientras que estábamos hablando de estas pampinas...
Bueno, has dicho pepino.
¡Uh, pepino! ¡Pepino!
Qué estáis con... fatal, ¿eh?
Pero es que ya se nos ha contagiado.
Sí,
estamos
sí.
en el área de la locura cuando acaba el programa.
Le está pegando aquí pepioneto ya.
Rima, pepino rima con lo que tiene mi sobrino. Bueno, pues... Según diría la realidad, ¿eh? Bueno, pues entonces, ya... Mientras que hemos estado hablando de todas estas pamplinas, ya hemos pelado el aguacate, le hemos quitado el hueso central, lo hemos incorporado en el vaso de una batidora eléctrica, le vamos a incorporar también unos pepinos troceados después de haberlo pelado o mondado, como ustedes quieran, pamplinas aparte, y también le vamos a poner unos trozos de manzana igualmente peladita y cortada a trozos. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra, su sal, un poquito de sal correspondiente, trituramos bien todo
el conjunto. ¡Ay, qué rico!
Muy frío, Sole. Claro,
ay, así... Pepe, que lo voy a hacer hoy mismo, que tengo las tres cosas.
Así de,
así de esta forma nos va a quedar una crema, y estamos hablando de sopa. Pues para que se convierta esa crema en una sopa, le vamos a incorporar a este preparado un buen viaje de manzana que previamente habremos licuado en la licuadora, ¿eh?
¡Ay, qué bueno!
Y si no tienen ustedes licuadora y no tienen oportunidad, pues nada, le vamos a incorporar un buen viaje de zumo de manzana. Lo llevamos al frío y lo vamos a acompañar, fíjate, Cris, con una pizquita, un poquito de salmón, que le da un puntito así.
Ay, qué rico.
Ay, que me encanta el salmón.
Y yo no estoy conforme con el EGM, Cristina, ¿qué quieres que te diga?
¿No?
¿Para qué te voy a hacer el contradictorio de todo?
Pues, ¿pero por qué?
Porque hay mucha gente que me dice, escucha, Pepe, a mí no me han preguntado si está hoy escuchando a Cristina o no, y yo estoy con Cristina. O sea que hay más, muchos más.
O sea que nos faltan uno o dos de contabilizar.
Exactamente. Y que me ha gustado la sección del señor este, el doctor, qué interesante, enhorabuena, doctor, por eso del alargamiento. Cuando yo escuché decir lo del alargamiento...
Bueno, te vamos,
me hice una gran ilusión. Cristina,
hombre, naturalmente.
Tercer, cuarto chiste del día ya.
Naturalmente, es una cosa impresionante. Qué cruz, de verdad. Oye, antes de irnos, sí. Recomendamos a los oyentes, ¿verdad, Ana? Sí. Que se bajen los podcasts del programa.
Hombre, siempre en cope.es tenemos ahí nuestra sección de fin de semana, que podéis escuchar todas las entrevistas, todos los invitados que hemos tenido durante el programa de hoy, el programa de ayer, todos los programas, y evidentemente tenemos... Twitter @fin de semana cope, facebook.com/cristinafindesemana, y siempre, siempre, siempre te escuchamos y te respondemos en nuestro WhatsApp en el 666-55-40-00. Ahí puedes hablar
Sole,
con
¿qué
nosotros.
Vas a hacer hoy? Cuéntanos.
Uy. ¿Hola?
Sole, ¿qué vas a hacer esta tarde
ahí
en Valencia?
Pues mira, me voy a meter al agua y no voy a salir.
¡Ay! ¡Qué buen plan!
Y luego ya
bueno.
Por la noche me voy a dar una vuelta.
Yo me voy para la playa de Camposoto.
Y Pepe se va a la playa de Camposoto.
A la playa de Camposoto, después por la tarde voy a disfrutar de esa primera ruta de la caballa que está haciendo los comerciantes de la isla a través de la sección de los hoteleros de la isla. Ruta de la caballa, ¿eh?
¡Ole, ole, ole, ole!
Y para la playa.
Y mis chicos.
Hay que decir que está lleno todos los sitios, aquí por lo menos por la parte de Valencia. Y la gente, yo creo que todos los españoles estamos gastándonos la pasta en España, que eso está estupendo.
Claro, porque además, después de estos disgustos que nos dan los extranjeros, ingleses, alemanes, tenemos que lanzarnos a nuestros lugares de veraneo para sostener a las familias.
Están todos los chiringuitos, están los bares, están las tiendas, están los mercadillos llenos hasta arriba, y da mucho gusto eso.
Rubén Santiago, ¿qué vas a hacer por la tarde?
Pues no lo sé, la verdad, todavía no tengo nada previsto, igual me voy un ratito a dar una vuelta o lo que sea para despejarme, y pues no tengo un plan así fijado todavía, la verdad.
¿Y Laura Solán?
Mira, yo sí te digo la verdad, aún no lo sé, pero me gustaría descansar un poco en casa y luego a lo mejor dar una vuelta cuando ya no haga tanto calor.
Al anochecer, claro.
Ay, madre mía, pues yo tengo planazo. Yo tengo planazo.
Tú y yo tenemos siesta, eso lo primero.
Bueno, siesta, por supuestísimo.
Que no falte.
Y es que luego, en agosto, a finales de agosto, si todo va bien, me voy unos días a París con unas amigas.
¡Wow!
Entonces, he quedado con ellas para organizar el viaje y estoy súper emocionada. Porque es que vamos, nos vamos a preparar un viaje. Ya os contaré.
Ya nos mandas fotos.
llévate una chaquetita porque en París en agosto, te digo yo.
Sí, es verdad, es verdad. Es verdad que la primera vez que fui, hace ya años, no sé, tenía 11 añitos o cosas así, me acuerdo que me compraron mis padres la típica sudadera en Disneyland, porque claro, me fui sin cazadora ni nada. Yeah. Y lleva razón Sole, luego no hace tan buen tiempo ahí en agosto.
Pues vamos a despedir a Sole Mayol, querida. Muchísimos besos también a nuestro Pepe Neto, que disfrute de la playa y que haya alivio. Y los del equipo nos despedimos. Te recordamos que Marcio Ortega y Jesús García Ercilla han llevado la producción y que hemos trabajado a sus órdenes Miguel Soria, Diego González, Ana Huertas, Laura Solán y Rubén Santiago, que la redacción, el control era de Patricia Palomo y el central de Fernando Rodríguez. Es un fin de semana feliz, somos 867.000 oyentes, récord histórico de fin de semana en un programa que bueno, os viene acompañando hace más de 10 años, o sea que realmente para nosotros es una alegría que nos permitáis y nos sigáis permitiendo entrar en vuestras casas, en vuestros coches y en nuestras vidas. Deciros que trabajaremos con más denuedo si cabe, que lo haremos con toda la humildad y la dedicación posible y que contamos con vosotros para que nos deis vuestros criterios, vuestro aliento y vuestros puntos de vista. Cristina López-Schlichting os desea todavía muy feliz fin de semana y os deja con el gran informativo Mediodía COPE con Ángel Correas y a lo largo de la semana con los mejores profesionales de la radio en Tiempo de Juego, en La Mañana de Carlos, en La Linterna de Espósito, con Fernando y con Pilar y con el resto de los compañeros. Y Cristina López-Schlichting te dice adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Este domingo el deporte con mayúsculas se vive en COPE.
¿Qué nos jugamos hoy?
Desde las 8 de la tarde calentamos motores para la final de la Eurocopa.
¿Cómo mola una final, eh?
Italia-Inglaterra. Vibra con el mejor fútbol y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Vuelve a amar tu piel con el Serum Regenerante Antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Hidrata, calma, protege, recarga la piel de antioxidantes, alisa las arrugas y combate el fotoenvejecimiento en un solo gesto. Su textura es ligera y de rápida absorción y su olor, te enamorará. Atassi, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, pardiez!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hola, soy Daniel Perales, propietario de la barbería Chamery 5. Tener un perfil de empresa de Google te permite llegar a mucha más gente y tener la opción de reserva activada puede permitir que esa persona incluso reserve en el mismo momento.
Herramientas gratuitas para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te queda?
En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.